esta ciudad desdeñosa que pretende humillarme, lo más mío del mundo, y me decido a escalar sus murallas a riesgo de morir en el empeño?
Es, sobre todo, a finales de verano, ante el anuncio de la nueva hibernación, cuando la cabeza avisa de las trampas que tiende el amor y el corazón se hace pedazos ante la incertidumbre de un porvenir encrespado.
Y para navegarlo, como dijo su madre, solo tienes, Amparo, un barco de papel. Ella lo sabía bien, lo aprendió desde niña, que aquel barco tan audaz y tan frágil no aguantaba más peso que el suyo y el de su madre. No podían invitar a nadie a embarcarse con ellas.
Carmiña sigue trabajando hasta los últimos días de su vida. En primavera del año 2000, ya muy enferma de cáncer, da en el Círculo de Bellas Artes la conferencia Adulterio y chantaje en el Primo Basilio. En mayo redacta De furtivos a Leo, su último artículo, y hasta julio sigue escribiendo Los parentescos, su obra póstuma e inconclusa. Fallece el 23 de julio del año 2000. Dice Belén Gopegui en el prólogo de Los parentescos que lectores, críticos y profesores habrán reconocido en esta novela el idioma de la literatura de Carmen Martín Gaite, porque aquí están sus personajes de carácter peculiar, a menudo pensativos. Está la estructura que en algo evoca la estructura clásica del cuento de hadas. Están los misterios familiares que han de ser desentrañados, las reflexiones sobre el arte de contar historias imbricándose en la propia historia. Está el sentido del humor, pero siendo la misma, es otra la voz que nos acompaña en Los parentescos, y algo nos estremece como si fuera extraño. Habitaciones que nunca abrimos, senderos por donde nunca nos adentramos.
A lo primero vivíamos en Segovia. Lo peor de ser muchos es que tardas en saber cuál es tu sitio. Depende de la hora, de la gente que haya en casa y de la cara que traiga alguien que entra de repente. Resulta difícil saber a quién estorbas y a quién no. Nunca es al mismo. No hay leyes para medir la incomodidad que produce sin darte cuenta.
Baltasar prefería copiar a Máximo, al único que de verdad le resbalaban los demás y sus humores. No se enfada con nadie, y si se enfadan con él, impasible. Siempre hace lo que le da la gana.
Yo al que menos entendía era mi padre, lo que pintaba en casa. Para empezar, no vivía del todo con nosotros. Digo vivir, a que dejara de ser una sorpresa encontrarlo, verlo, salir a diario del dormitorio de la cama grande a las mismas horas. Ni presentarse a comer, eso raras veces, y casi siempre como si estuviera invitado.
Fuencisla es la que revuelve los pucheros y amenaza siempre con marcharse a su pueblo. Dice que esa casa es un zurriburri. A Baltasar esa palabra se le queda dentro para siempre. El padre es mayor que la madre, serio, elegante y de buena planta. Tiene algunas canas y por la calle lo saludan con respeto. Es asesor financiero, expresión más escurridiza para un niño que la de zurriburri. Madrid es la palabra que más sale en la compota de sonidos que rodean a Baltasar. Ir a Madrid, venir a Madrid.
Tampoco aquellos viajes eran la única razón de que no se despertara siempre en el cuarto de la cama grande, según fui sabiendo luego. Ni se viera casi nunca ropa suya tendida a secar en las cuerdas del patio.
La madre tiene un puesto por las mañanas en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, pero lo que le gusta de verdad es leer novelas y coser trajes de mucha fantasía para marionetas, a las que también pone escamas, zapatos, alas, pelo y de todo. La pareja no se lleva bien.
A mi padre la casa zurriburri no le gustaba ni mucho ni poco. Y tampoco nuestra forma de vivir. Siempre se ponía nervioso por lo mismo. Y lo raro es que no lo decía. Aunque daba igual, se le notaba a la legua. Hasta que supe que estaba de prestado allí. Y que por eso no protestaba todo lo que quería.
Era una tarde en que su padre llegó de repente y se puso a gritar por lo que fuera, diciendo que allí no había quien viviera, que había que condenar el pasillo y tirar la vieja cocina, y que su mujer tenía que dejar de coser para los de arriba. Ella le interrumpió y le preguntó si esa casa era suya. El padre entonces salió volando, desintegrado cada pedacito de su cuerpo por el aire, como en los accidentes. Se largó a la calle. Sonaron sus pasos apresurados escalera abajo.
De reojo, a través del balcón abierto, le vi cruzar la plaza hacia la boca calle que baja al río. Por la noche hicieron las paces, pero yo ya me había enterado de que la casa no era suya. Y por primera vez, además, habían salido a relucir los de arriba.
No quiero terminar sin hablar de la poesía de Carmen Martín Gaite. Como señala José Teruel, Carmen Martín Gaite inició su historia literaria publicando poesía,